Muy bien. Pues como decía al principio, hemos tenido ya un par de semanas ausentes y hoy todavía hay algunas personas que están fuera, puesto que están en el campamento de Batek, de la iglesia de Batek, y algunos miembros de la iglesia están también allí con ellos. Así que qué bueno es que podamos tener estas salidas, estos encuentros. Y lo curioso que estos días hemos tenido ese circuito, ese corte de luz, ¿no? Ese apagón. La verdad es que nos ha influido bastante. Yo he tenido dos apagones. Uno el día lunes, como todos vosotros, y otro, uno allí en el congreso de Valencia. Pues también un cortocircuito, ¿eh? Y ahora sé realmente lo que es un cortocircuito, porque es un síncope. El médico busca palabras tan raras, pero bueno, la verdad es que por unos segundos, minutos, no sé, la verdad es que no soy consciente de lo que pasó, tan tranquilo que yo estaba allí sentado escuchando la conferencia con todos los miembros que vinieron de la iglesia, los jóvenes, y de repente un calor, un sudor y tal. Dejadme paso. Así que salí hasta el vestíbulo y ya no me acuerdo de nada más. Oía una voz desde el cielo que decía: ven. Pero parece ser que alguien dijo: no. Aún tiene que molestar más a la iglesia. Bueno, damos gracias a Dios que de alguna forma pues ha permitido que podamos estar ya bien y de seguir el trabajo que el Señor nos ha puesto por delante. Nuestro tema de hoy, ni más ni menos, el poder de la predicación. El poder de la predicación. Dios está obrando hoy. Jesús crucificado y resucitado. Y por último, un llamado al arrepentimiento. Tres puntos importantes que creo que podemos tener en cuenta en esta mañana y aprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Hemos leído este texto de Hechos, capítulo 2. Y si tenéis vuestras Biblias o el objeto que tengáis en vuestra mano, no hace falta que paséis hojas, sino que nos vamos a quedar aquí durante todo el tiempo del mensaje, en el capítulo 2 de Hechos. Y imaginemos este momento, el momento en que una gran multitud está confundida porque algo está sucediendo en Jerusalén. Algunos se burlan. Otros están atónitos y de pronto Pedro, el que había negado a Jesús, se pone en pie y habla con autoridad. Se les menciona allí que estaban gentes de distintas nacionalidades. En este capítulo, como hemos dicho, capítulo 2, versículo 8, nos habla de que, dice, cómo pues decía la gente del tumulto. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y menciona los que habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa en este momento en Jerusalén? Algo extraordinario había acontecido. Para que todos aquellos se juntasen, especialmente por un sonido, un ruido. Fijaros en el versículo 6 de este mismo capítulo 2. Se nos menciona ese estruendo, ese ruido. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La palabra que encontramos aquí traducida como estruendo, podemos decir que fue, parece como ser como un viento fuerte, un viento que produjo un ruido tremendo, para que todo el mundo, toda la gente que había alrededor, se juntase a ver qué pasaba. Una especie de huracán, una especie de remolino de viento, moviendo seguramente objetos y cosas. Ese estruendo se nos menciona. Parece ser que ese viento fuerte que produjo ese gran ruido acontece ni más ni menos lo que ocurrió unos minutos antes. Capítulo 2, versículo 1, encontramos aquí la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Todo esto produjo que la multitud se agolpara para ver qué ocurría, qué pasaba. Allí en medio de Jerusalén había una casa. Estaba reunido un grupo de hombres y mujeres esperando que algo aconteciese. Se nos dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Y entonces recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo acababa de descender. Y ese día no fue un día cualquiera. Fue el día del nacimiento de la Iglesia. Una Iglesia con poder. Una Iglesia con un propósito de predicar el Evangelio. Todo este alboroto, ruido, estruendo y voces hablando en lenguas hizo que mucha gente se juntase para ver qué pasaba. Y todos ellos se decían algo. Se decían que estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. Versículo 12. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Pero otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Pero qué ocurrió en ese momento? En esas circunstancias, ni más ni menos que Dios está obrando. Dios estaba obrando hoy. En estos últimos versículos que hemos leído, detrás de ellos viene ni más ni menos la predicación de Pedro. El primer discurso de Pedro se nos menciona. Y dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Las 9 de la mañana para nosotros. Y el argumento es que la gente, si se emborrachaba, era ya por la noche, no a las 9 de la mañana. Así que Dios estaba obrando, Dios está obrando hoy. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y dirige un poderoso mensaje. Reunida gran parte del pueblo de Jerusalén, empieza a explicar que Jesús, el Mesías prometido, que fue crucificado, pero que Dios le resucitó. Pedro llama al arrepentimiento, llama al bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Este es el mensaje que proclama Pedro. Pero tiene que aclararles que no están borrachos aquellos, que es una hora, la hora tercera, la hora a las 9 de la mañana, que había un mensaje que dar, un mensaje que proclamar. Y Pedro continúa explicando lo que estaban viendo, lo que estaba sucediendo, ese estruendo, ese ruido, ese viento tremendo. Y lo pone con las palabras del profeta Joel. Empieza a citar al profeta Joel. Y dice esos versículos 16 en adelante. Dice, mas esto os lo dicho fue por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande, manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No era una locura lo que estaban viendo. No era un fanatismo. Era el cumplimiento de la profecía. Dios se había manifestado en la persona de Jesucristo. Hubieron milagros, hubo prodigios, la tierra se estremeció, el Espíritu Santo fue derramado en todos ellos, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, el Espíritu Santo había sido derramado. Podemos ver hoy que también Dios actúa. ¿Podemos ver el mover de Dios entre nosotros? ¿Creemos que sí? ¿Creemos que Dios sigue actuando? ¿Que no es un Dios muerto? ¿Que la profecía se sigue cumpliendo? ¿Que hay milagros? ¿Que hay prodigios? Hombres y mujeres son transformados, son cambiados por el poder de Dios, por el poder de la predicación que el apóstol Pedro pronunció. Dios sigue obrando hoy. A veces nosotros criticamos lo que no entendemos, juzgamos sin saber y pensamos que las cosas que tienen que hacerse son como las que nosotros queremos que se hagan, sin darle la posibilidad al Espíritu Santo para que actúe como Él quiera. Ahora bien, si abrimos los ojos, esos ojos espirituales que el Señor nos da, vemos que Dios sigue hablando y obrando. Hoy en día, Dios sigue obrando y hablando. En muchos lugares de la tierra, Dios lo hace. Tenemos que seguir, pues, animando a jóvenes y no tan jóvenes a ser misioneros. Y una de las cosas que aprendimos en este congreso es que la misión empieza por cada uno de nosotros y empieza el lunes. La misión continúa el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. La misión que Dios nos da no es una misión para unos en concreto, sino es una misión para el pueblo de Dios. Y nuestra misión tenemos que tener en cuenta eso, que Dios ha puesto una misión en nosotros y debemos de iniciarla, empezarla el lunes. Ese es nuestro campo de misión. Allí donde vayamos, allí donde estemos. Decíamos, comentábamos allí en el colmado, en la tienda, en el estudio, en el colegio, en el trabajo, en el metro, en la calle, ahí está nuestra misión, que empieza el lunes. Como decía mi querida, amada y apreciada esposa, el día 10 de mayo, una actividad que hacemos cada dos años, tenemos esta conferencia misionera. Que si alguien no puede ir todo el día, por la tarde también se puede ir. Hay dos sesiones, mañana y tarde. Pero, ¿cuál es el propósito de una conferencia misionera? Pues no, ni más ni menos es que, como iglesia, los que podamos, los que sentimos, los que vemos la necesidad de transmitir la misión, pues que podamos estar juntos este día. Lo hemos hecho otros años, algún grupo que hemos ido, y os invitamos si alguno quiere acompañarnos. El día 10 de mayo tendremos esta conferencia misionera, que lo único que nos dice, va a repetirte lo mismo que te digo hoy, no hace falta que vayas, te va a repetir lo mismo que ellos: la misión empieza el lunes. Tu misión empieza el lunes. ¿Verdad que aprendimos eso en el congreso? Pero aprendimos más cosas, ¿verdad? Otro día las explicamos. Muy bien. El caso es que la profecía sigue. Y la profecía se sigue cumpliendo. La profecía del profeta Joel es una profecía que se va cumpliendo constantemente según el Espíritu Santo va actuando como Él quiere. Segundo punto, tenemos que Jesús crucificado y resucitado. Capítulo 2, versículo 22. No sabéis apartado de la Biblia. El mismo capítulo. Versículo 22. Dice, varones israelitas, les dice Pedro, oíd estas palabras. Fijaros qué fuerte es el mensaje de Pedro. Es un mensaje de compromiso. Un mensaje con poder. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios es el que actúa. A este, que fue determinado por consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis vosotros y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, y sujetos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, cita un salmo de David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Seol, profecía, ni permitirás que tu santo, está en mayúscula, se vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así que, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero no de Jesús. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el Seol, en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro proclama con valentía y autoridad a Jesús como el verdadero Mesías. Tengamos en cuenta que siendo seguidores de Cristo, de Jesús, podían ser muertos, matados, como Él. Jesús fue entregado y crucificado porque estaba en el plan de Dios. Jesús fue confirmado por Dios con milagros y prodigios y señales. Pero Dios le resucitó. Pedro cita en el Salmo: no dejarás mi alma en el Seol, no verá tu santo corrupción, para mostrar que el Mesías no podía permanecer en la tumba. Jesús ascendió a los cielos, pero nos dejó el Espíritu Santo. Este Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios. Ahora bien, hay muchos que ven a Jesús como un maestro, un gran hombre, un profeta, hasta un mártir. Pero Pedro lo proclama como Señor y Cristo. En este versículo 36, hacia el final, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús no fue un mártir. Él es el Señor. El Señor resucitado y glorificado. Y Él quiere ser el Señor de tu vida. Él es el Señor. Y como soberano y dueño absoluto de cada uno de nosotros, Él quiere ser el Señor de tu vida. Si estoy aquí es porque Dios lo ha permitido. Tuve un mareo. Sara decía: se ha muerto. ¿Eso querías? Pero si estamos aquí es porque Él es el Señor. Y es el Señor de nuestra existencia, de nuestra vida. Pero además quiere ser el Señor de tu vida. Completamente. Ahora bien, hay un llamado en este mensaje de Pedro. Hay un llamado al arrepentimiento. Fijaros los versículos siguientes que continúan de este capítulo. Versículo 37. Dice, al oír el mensaje que estaba predicando Pedro sobre el arrepentimiento y lo que habían hecho a Jesús, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué responderemos a este mensaje? ¿Qué responderemos a estas palabras? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El nacimiento de la iglesia. El día de Pentecostés no fue un día cualquiera. Fue ni más ni menos el nacimiento de una iglesia, pero de una iglesia con poder, una iglesia con autoridad. Dice que al oír esto se compungieron. Y esto me da una sensación de que el corazón se estremece o se estrecha, ¿no? Los sentimientos de la persona se dan cuenta, se perciben de su condición, de la condición de ser pecador, de no merecer la salvación, la condición de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y lo hicieron de corazón. Y la palabra penetró, no como una simple información, sino como una revelación con poder del Espíritu Santo. Y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Pedro no les dice que se esfuercen más, ni que se porten mejor, ni que sean más buenas personas, ni que se dediquen a hacer obras o sacrificios para obtener ese perdón. No. Sino que les dice claramente, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La salvación y el Espíritu están disponibles para todos. No hay excepción de persona. Así que vemos que la predicación que no mueve el corazón no es completa. El poder de la predicación, si no mueve el corazón, no es completa. ¿Cómo podemos responder al Evangelio? ¿Cómo podemos responder a esa predicación? La única forma es arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús. Esta promesa es para todos los que quieren aceptar a Cristo que murió por ellos. El mismo Evangelio que Pedro predicó es el que cambia vidas hoy. No fue solo para los judíos de aquel primer siglo. Es para todos los que quieren recibir una vida nueva, una vida renovada, una vida transformada. Es maravilloso leer que más de 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas ese día. ¿Y qué es creer? Creer no es ni más ni menos que poner nuestra confianza, nuestra fe, de depositar todos nuestros sentimientos, nuestra fe, nuestro deseo de que lo que ha hecho Cristo es por mí, es por mi vida, es por cada uno de nosotros. Y creer eso, creer, es tener fe. Dice que 3,000 personas creyeron. Y el poder de Dios es actual hoy en día. Como hemos dicho al principio, el título del mensaje de esta mañana es el poder de la predicación. Y este poder puede ser y debe de producir una respuesta. No podemos oír estas verdades, esta palabra, este acontecimiento, esta realidad de que Cristo, Dios encarnado, bajó a esta tierra a morir por nosotros y quedarnos igual. Debe haber un cambio, una transformación. Hay una historia que dicen que es real. que dice que un predicador en Escocia contó de un joven muy rebelde de la iglesia. Nadie creía que ese muchacho cambiaría. Robaba, mentía, causaba muchos problemas a su familia, a sus padres. Pero un día, en una reunión donde se leía ni más ni menos este pasaje de la predicación de Pedro de Pentecostés, algo pasó. El joven, al escuchar las palabras, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, empezó a llorar. Al final del culto fue hacia el pastor y le dijo: yo también crucifiqué a Jesús. Pero ahora quiero vivir para Él. Hoy, ese joven, se nos dice, es un misionero en Asia. Así que no desfallezcamos, porque hay poder en la predicación. Tu misión, la misión tuya que empieza mañana, tiene poder. No podemos desfallecer. No podemos pensar que es en vano, que es inútil el mensaje del Evangelio. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Pedro no fue el mismo después de haber negado a Jesús. El Espíritu Santo lo transformó y usó su boca para traer salvación a miles de personas. Dios todavía usa predicadores comunes, usa a hombres y mujeres comunes para compartir este mensaje, el mensaje eterno. Qué hermoso saber que Dios nos usa a nosotros para poder transmitir este mensaje. Hoy, como aquellos oyentes en Jerusalén, también podemos responder con un corazón sincero. ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo responder al mensaje? Y la respuesta sigue siendo la misma. Arrepiéntete, cree en Jesús, recibe el perdón y vive una vida nueva, una vida transformada, una vida de servicio a los demás, de amor al prójimo, una vida que podemos dedicar para el Señor. Hechos 2:38. Este versículo que leemos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que no puedo dejar de preguntaros, de preguntarme: ¿quieres arrepentirte hoy? ¿Quieres entregar tu corazón a Jesús? ¿Quieres reconocer ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti? Podemos dedicar unos segundos para, de alguna forma interiorizada, reconocer que el mensaje de la predicación tiene poder. Tiene poder en nuestras propias vidas y tiene poder en las vidas de los demás. Y ese mensaje puede transformar nuestras vidas. Estamos orando para que el Señor levante jóvenes, levante líderes, levante hombres y mujeres comprometidas, dispuestas a servir, a consagrarse, a santificar sus vidas para el Señor. Porque todo lo demás Dios lo va a dar para cada uno de nosotros de una forma extraordinaria. Él no es deudor de nadie. Un céntimo que das para el Señor, Él no es deudor de nadie. Una hora, un minuto que das para el Señor, Él no es deudor de nadie. Una palabra un consuelo, una ayuda. Dios no es deudor de nadie. Él responde a nuestra dedicación, a nuestro esfuerzo, si lo hacemos para Él. Un vaso de agua dado en mi nombre no queda en vacío. Si el Señor toca tu corazón y luego pues nos lo quieres decir, me lo quieres decir, pues a la salida ahí te espero. Que el Señor os bendiga. Él os quiere y yo también.